Entrevista. Este año ha sido sencillamente una Moulinex de emociones a nivel internacional, nacional, artístico, desde todo punto de vista, pero en política internacional ha estado bravísimo, y para eso tenemos un gran invitado, Sebastián Briones, investigador del Instituto de Ciencia Política de la UC y además profesor en la ANEP, que es la, ¿cómo es? Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos.
Exactamente.
Es que esta ANEP es como cuando uno... ¡ANEPE! Un amigo. ¡Ah, no! Bienvenido, Sebastián. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Una voz muy radial, digamos, ¿no? Al tiro.
Bueno, Sebastián, ¿cómo le va? Buenos días. Me imagino que cuesta hacer un balance a nivel internacional porque ha sido, no un cúmulo de emociones, pero sí muchas noticias importantes, el Brexit, lo de Colombia, el auge del terrorismo, en fin. ¿Cuál es la mirada que tiene usted como experto en materia internacional en cuanto a cuál es la, ha sido la noticia del año?
Difícil hacer un balance. Justamente como mencionabas, hay varios fenómenos que han ocurrido y que son significativos. Yo diría que hay varios que son llamativos. Primero, una especie de malestar contra el discurso políticamente correcto, o si se quiere llamar progresista o globalizador. Lo que ocurrió en Colombia, lo que ocurrió en el Brexit, lo que ocurrió en Estados Unidos, de alguna forma es un cierto voto en contra de eso. Pero sin embargo hay que tener dos precauciones con ese fenómeno. Por un lado, es un fenómeno que se dio porque las personas de más edad fueron a votar y esas personas tenían proporcionalmente mucho más desafección por estos discursos, digamos, políticamente correctos o vinculados a la globalización, mientras que los más jóvenes, que estaban en contra del Brexit, en contra de Donald Trump, a favor del proceso de paz en Colombia, en general se abstuvieron mucho. Entonces, así como esos, esos procesos eleccionarios se perdieron por un escaso margen, se podrían ganar en el futuro, si es que algunos de ellos se repiten, sobre todo en el caso de Trump, que va a tener que volver a medirse en las urnas en 4 años más, podría perder la presidencia si estos jóvenes desafectados, digamos, que no fueron a votar, van a votar en los siguientes años. El otro fenómeno que es sumamente llamativo es el problema de las encuestas. Las encuestas fallaron sistemáticamente a lo largo de este año, en parte porque las encuestas dependen de dos supuestos fundamentales. Digamos, un supuesto tiene que ver con el teorema del límite central, es decir, que la muestra es representativa, y el otro con el teorema de las preferencias reveladas, es decir, que la gente se comporta como dice que se va a comportar. Y el problema con algunas de estas opciones políticamente incorrectas es que la gente podía sentirse cohibida a decir que iba a votar por Trump, que iba a votar en contra de la paz, de que iba a votar a favor del Brexit. Y por lo tanto esos fenómenos podían estar subrepresentados.
Ahí primó el espiral del silencio de alguna manera.
Justamente.
O el efecto History Channel. Que todo el mundo dice, no, yo veo los canales de cultura y al final Morandé con compañía está ahí matando.
Pero profesor, yo tengo la percepción de que más allá de estos procesos locales, lo que pasó en Colombia, que atañe a Colombia y alrededor, lo que pasó en Inglaterra, el año 2016, por lo menos a mí como ciudadano del mundo, me hace que esté más temeroso que el año 2015. Creo que el año en que se impuso el miedo para todos. ¿Lo ve tan así usted o no?
Es una forma de ponerlo. Yo diría que sí, podría ser una forma de manifestarlo, porque ha habido miedo relacionado a muchas cosas, miedo relacionado al terrorismo, digamos, y eso fomentó que varias potencias intervinieran en caso de Siria, miedo al Estado Islámico, digamos, miedo al terrorismo, los ataques terroristas per se, digamos, los que ocurrieron en Europa. El miedo también al cambio, por ejemplo, lo que ocurrió de alguna forma en Estados Unidos. Buena parte del electorado que votó a favor de Trump es un electorado que en el fondo le tiene un poco de miedo al cambio. El electorado en general, blanco, hombre, y sobre todo de clase media hacia arriba. No es las clases bajas las que votaron particularmente por Donald Trump, son las clases altas. Entonces hay un cierto miedo al cambio, digamos. Y eso se podría decir que sí, resume bastante bien lo que pasó en el año.
Pero tratando de tomar lo que dijo Davor, yo encuentro que uno de los elementos nuevos es que vuelva a haber tensión entre Estados Unidos y Rusia. Ese es un elemento nuevo que hace años no estaba, como que era un gigante dormido, Rusia, a nivel... No olvidemos que nosotros, el 90% de la información que nos llega probablemente viene de grandes cadenas norteamericanas, siempre viene con un sesgo, pero de alguna manera se empieza a develar en torno quizás a Siria y todo eso, tensiones que no habíamos sido capaces de ver los ciudadanos de a pie. Probablemente ustedes como estudiosos sí, pero hace tiempo que no teníamos como esos resabios de la Guerra Fría en la agenda, ¿o me equivoco?
Justamente, eso es algo que no se veía venir, o mucha gente no lo vio venir porque asumían, en el fondo, que si iba a haber una tensión iba a ser demasiado costosa, porque básicamente Rusia, por un lado, y la OTAN, por el otro, tenían demasiado armamento convencional y nuclear para arriesgarse o enfrascarse en una guerra. Pero lo que ya muchos habían visto era la idea de que muchos estados que en el fondo se oponen a la OTAN o que están desafiando a la OTAN no iban a realizar o llevar a cabo una guerra convencional, iban a llevar a cabo lo que se ha llamado una guerra híbrida. Es decir, iban a usar algunos medios convencionales en una forma de combate limitada, no una guerra total, digamos, y a través de esas vías iban a poder conseguir obtener la victoria. ¿Qué quiere decir la guerra híbrida en el fondo? Es el uso de algunos medios convencionales, pero también de otros medios poco convencionales, como el uso de medios cibernéticos, los ataques bajo falsa bandera. Si se acuerdan de las tropas rusas que entraron a Crimea, primero lo hicieron sin un distintivo.
Claro.
No se reconocían propiamente tal como rusas hasta que ya se apoderaron de la península y ya dijeron, bueno, somos rusos. Pero hasta entonces no había pasado. El uso de, en algunos casos, medios terroristas apoyados por gobiernos. La entrega de armas a rebeldes, por ejemplo, que es buena parte de lo que pasó en el este de Ucrania, digamos. Los rebeldes que derribaron el avión de Malaysia Airlines fue, con un misil entregado por los rusos, pero operado por rebeldes prorrusos, que no eran exactamente rusos. Entonces, esta guerra híbrida, esta guerra que mezcla elementos convencionales y elementos no convencionales, como el apoyar facciones, apoyar grupos armados, usar la guerra cibernética y una serie de otros medios, digamos, puede ser la forma en que Rusia ventile este conflicto.
¿Pero este nuevo orden mundial, de alguna manera, le da una porción más grande al terrorismo también?
Podría ser, porque en el fondo da mucho más espacio para que gente resentida por los conflictos, digamos, actúe. Pero por otro lado también a veces los conflictos entre grandes potencias enmascaran muchos de estas formas. Porque mucha de la gente que está dispuesta a usar la violencia a veces se pasa, digamos, a uno de los bandos o combate en uno de los bandos. A veces son los periodos de paz los que fomentan el terrorismo. Entonces hay ahí un doble movimiento. Por un lado, efectivamente esta violencia puede generar más violencia en la forma de terrorismo, pero por otro lado también pueden causar a mucha de la gente que querría combatir en uno de los conflictos que están ocurriendo.
Ya, y usted ve cómo este año se exacerbó de alguna manera los movimientos nacionalistas en gran parte del mundo. De hecho, hubo muchos políticos que triunfaron en las urnas, en elecciones ya sea parlamentarias o elecciones municipales, y ganaron los nacionalistas en Austria, en Francia, recuerdo, en Estados Unidos.
En Austria al final no. O sea, en cantidad quizás de representantes sí, pero al final...
No, ganó el presidente, pero, sí. Pero hubo una buena votación.
Estaba listo para ganar el otro.
Sí. ¿Podríamos esperar que para el próximo año quizás se exacerbe aún más estas posiciones nacionalistas en el mundo a raíz del miedo que está teniendo la gente?
Yo diría que sí, por dos factores. Uno tiene que ver con el miedo del que ya hablábamos, y segundo, el efecto, digamos, de la ola de migrantes. O sea, lo que sea que pase que esté vinculado a los migrantes va a ser vinculado, si tiene que ver con violencia, fácilmente a terrorismo. Entonces, cuando hay un porcentaje de la población, porque entre ese grupo de migrantes, digamos, va a haber una mayoría de familias que probablemente querían escapar de la violencia, y un porcentaje de personas que eran simplemente criminales o violentistas, y ese porcentaje va a ser el que va a llamar fuertemente la atención, y eso probablemente va a fomentar más este sentimiento nacionalista, porque cualquier cosa negativa que hagan, se descubrió a un persona, digamos, de Siria o de donde venga, digamos, del Medio Oriente, vinculada a un crimen o un delito común o terrorismo, va a fomentar y exacerbar ese miedo.
Claro. Estamos conversando con Sebastián Briones, investigador del Instituto de Ciencias Políticas de la Católica, profesor de la ANEPE también. ¿Necesitas preguntarle algo más, Davor? ¿Podríamos escuchar algo? Pregúntale y después escuchamos.
Quería preguntarle, profesor, si de acuerdo a lo que ha pasado en el mundo, podríamos decir que este año murió también el socialismo a nivel mundial, con la caída de los presidentes socialistas en Brasil, en Argentina, baja popularidad de la presidenta Bachelet acá en nuestro país, Fidel Castro murió y algunos plantean incertidumbre respecto a Cuba, vemos que el modelo socialista también se ha derrumbado en gran parte de Europa. ¿Murió el socialismo el 2016 o no?
Difícilmente, a ver... Lo que murió en Cuba fue una forma dictatorial, digamos, de hacer política que está en retroceso y venía en retroceso hace tiempo, digamos. Si el socialismo no murió con la caída de la Unión Soviética, difícilmente lo va a hacer ahora. Además, hay que distinguir algunas otras formas de socialismo.
Pero vemos Venezuela, que la gente tampoco es feliz, en Bolivia tampoco son felices.
Claro, las formas más radicales de socialismo, el socialismo que en el fondo quiere llegar al gobierno por la vía de la fuerza, eso probablemente está, digamos, fuertemente deslegitimado. Pero es distinto del, por ejemplo, la socialdemocracia, que es una forma de socialismo que muy tempranamente rompió con las vías revolucionarias en Europa, y que es lo que uno encuentra en otras partes del mundo. De hecho, la presidenta Dilma Rousseff no era estrictamente el Partido Socialista, era el Partido
Trabajadores,
claro. Que de hecho fue originalmente muy criticado por los partidos de izquierda que sentían que ellos eran los que representaban a los trabajadores.
Exacto.
Entonces, se podría decir que hay una baja en la popularidad de algunos movimientos de izquierda en algunas partes del mundo. Pero nótese que al mismo tiempo, digamos, que está pasando eso, otras formas de gobiernos vinculados al socialismo, a la izquierda, siguen donde están, digamos, no ha perdido popularidad o no van a desaparecer, digamos.
También puede llegar un híbrido, como en los países escandinavos.
Justamente.
Ya que estábamos hablando de la guerra híbrida.
Claro, es que las ideologías se demoran mucho en morir, digamos, así que difícilmente uno puede decretar la muerte de una forma de ideología, como decir la muerte del liberalismo, el conservadurismo, el socialismo, el radicalismo, la socialdemocracia o la democracia cristiana, digamos.
Escuchamos a James con Say Something y continuamos conversando con Sebastián Briones, investigador del Instituto de Ciencia Política de la Católica y además profesor de la ANEPE, la Academia Nacional de Estudios políticos y estratégicos.
¿Qué tal?
Bien.
En Jungla Rock and Pop.
8 con 24 minutos, seguimos conversando con Sebastián Briones, investigador del Instituto de las Ciencias Políticas de la Católica y profesor en la ANEPE. Y vamos a hablar del barrio, no del barrio Providencia, sino del barrio...
Igual habría harto que hablar acá en Providencia, en todo caso.
También es un tema de política interna fuertísimo.
Uy, uy, uy.
No, pero Chile y sus vecinos, o sus vecinos y Chile, como quieran verlo. Bueno, ha estado bien fuerte, por ejemplo, en Brasil van cayendo a uno, es un dominó. Entra uno y, bueno, esto es algo que se veía venir, ¿o no?
Sí, se veía venir porque incluso antes de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, muchos acusaban a los que la estaban destituyendo de también tener las manos sucias y haber estado involucrados en esto. Entonces, exacto, al final era una cuestión de tiempo, digamos.
De hecho, había un alcalde que decía, ¡eu robo! ¡Eu trabalho! ya llegaban todas, creo que era César Maya, no me acuerdo.
Sí,
no,
sí, hay algunos países donde ya hay un reconocimiento casi explícito de eso, digamos, y ese va a ser un problema de Brasil porque los va a tener en una parálisis institucional durante un largo tiempo. Pero más allá de eso, también hay un fenómeno de fondo, digamos, que es el fin de las llamadas, del llamado superciclo de las materias primas, que lo anunciaron en su momento los economistas. Cuando comenzó este boom de altos precios de las materias primas, anunciaron que esta cosa iba a durar 8 o 10 años y cuando se acabara, era mejor estar preparado, digamos, y la verdad es que muy pocos países de América Latina hicieron algo al respecto. Chile fue uno de los pocos que lo hizo, de hecho, en el anterior gobierno de la presidenta Bachelet, cuando se creó el Fondo Soberano. Justamente se dejaron muchos dólares afuera, porque si ustedes han metido esos dólares al país, el precio del peso se hubiese fortalecido mucho y las demás exportaciones habrían sufrido mucho más de lo que ya sufrieron, digamos.
Ajá.
En cambio, otros países no lo hicieron. Entonces, ahora uno tiene que muchos de estos países que eran dependientes de las exportaciones, Bolivia, Ecuador, Venezuela, están con una economía tremendamente complicada, digamos.
Profesor, y respecto a la relación bilateral, si es que existe, entre Chile y Bolivia, este año fue un año en que hay algo que usted pueda destacar entre la relación entre el presidente Evo Morales y la presidenta Bachelet, o fue un año derechamente perdido, donde se exacerbaron los ánimos y podríamos identificarlo quizás como el peor año en la relación de Chile con Bolivia.
No sabría si es el peor año, pero ciertamente fue así un año malo, digamos. No ha habido, digamos, un buen sentimiento entre las partes, digamos, ha habido este ánimo de enfrentamiento. Sobre todo por parte de Bolivia, que continuamente, digamos, critica a Chile. Yo diría que no ha sido terrible, digamos, el país por lo menos ha conseguido mantener una postura una postura clara sobre lo que quiere, digamos, y de alguna forma acostumbrarse a este tipo de retórica, digamos, agresiva de parte de Bolivia.
Ya, y con Perú, al contrario, estamos viviendo nuevos tiempos. Por lo menos se ve mucha buena onda. Pepe Kuczynski lo recibieron acá en el Palacio de la Moneda y hay una muy buena relación y mucha prosperidad para el próximo año, al parecer.
Sí, ciertamente. Parecía ser que las relaciones están mejorando una vez terminado el proceso en La Haya, digamos, se están recomponiendo muchos tipos de relaciones. Pueden seguir habiendo diferencias y la verdad es que eso no es raro. Al contrario, cuando uno tiene relaciones muy intensas con otro país, sigue teniendo problemas y de hecho los problemas a veces pueden aumentar un poco, pero son problemas que aumentan en una relación de diálogo, digamos, no un enfrentamiento.
Ya. ¿Qué más podemos hablar con Argentina también? ¿Con qué va a pasar con...? También han pasado por periodos de inestabilidad así altísimo, y... pero en este minuto pareciera que en relaciones bilaterales no estamos en un momento muy álgido con ellos.
No.
Ellos están con más fuego amigo interno también.
Claro, el presidente Macri quiere tener una mejor relación con Chile, y de hecho lo dijo, o manifestaron algunas personas de su gobierno, digamos, que Chile había sido un poco maltratado, digamos, por los Kirchner, y por lo tanto quería mejorar un poco la relación. Y justamente el problema mayor de Argentina está en el ámbito interno, digamos.
De hecho, viene saliendo esta ronda de reuniones multidimensionales que llevaron se llevó un gabinete importante de acá de Chile hacia Argentina.
Claro, y en realidad tenemos relaciones con Argentina tremendamente intensas. Lo que pasa es que en los últimos años no fueron tan buenas, pero desde hace muchos años que son relaciones bastante buenas, digamos, que nuestras Fuerzas Armadas no conciben a la otra como un invasor, digamos, y se están planeando y se llevan a cabo muchas instancias de cooperación.
Uh-huh. Claro, de hecho está la Fuerza de Paz Conjunta, pero el gran problema que tenemos hoy día con Argentina en política exterior, profesor, es que mantienen todavía protegido a Galvarino Apablaza. Una vez que no se descomprima ese tema, no van a estar en buen pie las relaciones entre Chile y Argentina.
De alguna forma sí, complica las relaciones, pero hay que tomar en cuenta que eso también depende, digamos, de no solamente de la posición del Ejecutivo, sino también la posición de los poderes judiciales. Ahí, incluso si el Poder Ejecutivo mantiene buenas relaciones y el Poder Judicial mantiene una postura distinta, digamos, de que no es extraditable, el proceso va a seguir siendo, digamos, complicado de resolver.
Ya, pero usted ve que hay buena onda en ambos países y que no se podría reflotar, por ejemplo, el conflicto que todavía está pendiente en Campo de Hielo Norte.
No creo, no siento que este presidente ni el siguiente presidente argentino vaya a querer reflotar eso o vaya a tener un rédito de esa, por esa vía.
Sebastián Briones, estamos terminando ya, van a ser las 8:30. ¿Dónde tenemos que poner el foco el 2017? Me parece que nuevamente Siria va a estar ahí como un turbión.
Sí, yo creo que va a haber que seguir enfocándose en Siria e Irak. Lo más probable es que si las cosas siguen como están, digamos, el Estado Islámico desaparezca como entidad territorial, pero siga operando como entidad terrorista. Lo interesante va a ser cómo va a llegar un acuerdo el régimen de Bashar al-Assad con los rebeldes, digamos. Uh-huh. Ahora que los está derrotando, ¿a qué tipo de acuerdo se va a llegar? Por un lado. También qué es lo que va a pasar en Europa. Sigue habiendo problemas de deuda de muchos de los países, digamos, del sur de Europa. Y está el temor de que, en el fondo, más países quieran salirse de la Unión Europea. Ahora, la Unión Europea no depende de que Gran Bretaña siga perteneciendo al bloque para existir, pero sí depende de que tenga una cantidad importante de socios para seguir existiendo.
¿Y la tensión entre Rusia y Estados Unidos?
No creo que escale mucho más, sobre todo si el presidente Trump decide, digamos, cambiar algunas de las políticas y, por lo tanto, reducir la tensión entre ambos países.
Perfecto. Sebastián Briones, investigador del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad Católica y profesor en la NEPE. Muchas gracias.
De nada, gracias a ustedes.
Muchas gracias, profesor. Que esté muy bien, que tenga un buen día.
Lo vuelvo a reiterar, yo creo que es demasiado serio y profesional la NEPE para tener a NEPE. Soy un incorregible, ¿no, Jaimito? Vamos y volvemos. Este es el último corte que tenemos acá en Jungla Rock and Pop.